Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Saludo a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Bueno, vamos a saludar también pues a las casi el millar de asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco General de los Ríos, a todas las comunidades educativas en una semana especial con una convocatoria muy especial de la que iremos hablando ahora. Y vamos a darle también la bienvenida a nuestra compañera Asun, que tranquila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Vienes espídica.
Sí, es que llego un poco tarde porque acabamos de tener la reunión de la Junta Directiva de LAMPA y por eso he llegado un poquito más tarde.
Bueno, a dos bandas, ¿no? Pues nos contarás aquello que se pueda contar, porque tenéis además vuestro instituto tiene noticias, ¿verdad?
Pues sí, algunas noticias.
Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras secciones. Empezamos saludando a Arantxa Ventura, pero a mí me gusta saludarla después de haber escuchado esa sintonía de Amigos que viene a definirla. Empezamos con la actualidad de la FAPA. Tenemos ya a Arantxa con nosotros. Hola, Arantxa.
Hola a los dos, ¿qué tal?
Hola, Arantxa, ¿qué tal?
Pues no sé si has podido escuchar. Asun viene directamente desde una asamblea de su APA.
Sí que la he oído. A que nos cuente cómo ve el movimiento de padres y madres.
Pues mira, nosotros tenemos problemas muy, muy cotidianos y muy... tenemos un problema para... vengo de la reunión de la Junta Directiva porque tenemos problemas para hacer la asamblea de socios este año porque el instituto, nuestro instituto, el IES Rosa Chacel, no abre por las tardes porque no hay conserje, no hay auxiliar de control. Entonces estamos viendo a ver en qué otro lugar nos podíamos reunir. Hasta que no empiezan los campeonatos escolares en noviembre, la consejería no contrata auxiliares de control para que el centro permanezca abierto.
Lo que está contando Asun lo pueden decir las demás APAs a través del canal de comunicación que hemos abierto directo con la Junta Directiva en la página web. Entonces son cosas que es importante que sepamos en el momento para tratarlas como Junta Directiva y tomar las actuaciones.
De hecho, es un problema bastante común. Hasta que no se inician los campeonatos escolares, en muchos centros no hay ninguna posibilidad de tener ese trabajo necesario para el inicio del curso. Yo creo que la contratación, creo recordar, que básicamente depende de las juntas municipales o de los ayuntamientos, pero no estoy seguro.
Depende de la titularidad del centro. Si son centros de primaria, de infantil de primaria, son de los ayuntamientos. Y en secundaria, los centros son de... Creo recordar que la gestión es directa y depende de la consejería, pero eso sí que habría que confirmarlo, porque claro, los conserjes, lo que tú dices, uno sí que los pone el ayuntamiento, entonces el personal de administración y servicios habría que mirar la regulación, la regulación que tienen.
En la época en la que yo estaba... Sí, perdona, sigue.
Sí, que lo que estaba comentando Asun pasa también mucho en los centros de infantil y primaria en septiembre y en junio, y lo notamos los padres cuando los centros pasan a jornada continua, la dificultad que tenemos para acceder a los centros. Y lo que dice Asun es que al principio del curso tienes que hacer muchísimas actividades, reuniones, y las faltas se encuentran eso, que no pueden entrar.
Así es. Bueno, pues vamos a ver si entre unos y otros nos aclaramos, le pedimos a la administración que ponga remedio y que, bueno, está bien que por los campeonatos escolares tengamos ese acceso, pero que no dependa de los campeonatos escolares y que de principio de curso a final de curso un centro educativo, un centro público se pueda utilizar para trabajar por lo público, por el bien del centro en definitiva. Perdonad por este speech. Me dicen que hablo demasiado y creo que es cierto. Arancha, es realmente el momento de hablar de la actualidad de la FAPA y que nos comentes cosas que están destacadas como esta semana de movilizaciones por la escuela pública que la FAPA Francisco Giner de los Ríos, como una de las entidades integradas en la en CEAPA, pues está también moviendo.
Sí, nosotros, como bien lo has dicho, estamos en CEAPA y CEAPA es parte de la plataforma estatal, que es la que ha lanzado el comunicado. Lo que estamos viendo en Madrid, que la plataforma regional no ha lanzado un comunicado, sí que hay un propósito firme desde la estatal de apoyar estas movilizaciones e encierros, pero están costando un poco arrancar. Pero eso no significa que haya desunión, como se ha podido leer a un medio de comunicación, sino que es difícil, es toda una semana, habrá movimientos que se muevan mucho y otros que prácticamente no. Entonces aquí animamos a las zapas de la Giner de los Ríos que se vayan a encerrar, que nos lo comuniquen a la Junta Directiva y en la medida de las posibilidades les acompañaremos en el encierro.
Efectivamente, además se trata de medidas tan difíciles de llevar a cabo como los encierros, en los que no puedes anunciar previamente nada porque basta que lo anuncies como para que te encuentres justo con la imposibilidad de acceder a los centros y por tanto de realizar ese encierro. Sabemos que son dos las medidas, los encierros por un lado y los abrazos a los centros educativos.
Sí, lo has dicho muy bien, es una manera visible de seguir rechazando los recortes y la implantación de la LOMCE.
Pues bueno, ahí queda que las APAs vayan informando, que las comunidades educativas, porque no solo son actos de las APAs, sino que especialmente AMPAs también, perdonad, que aunque oficialmente la figura de los estatutos es APAs en muchos casos, pero AMPAs es algo que ya se está generalizando más. ¿Hay más informaciones respecto a notas de prensa, cosas así de esta semana, Arancha?
Esta semana tenemos junta directiva el sábado, trataremos temas de principio de curso, analizaremos las movilizaciones y lo que hacemos como siempre es ponernos la página web de la FAPA.
Tenéis también reuniones de trabajo, veo la agenda. Hay un grupo de estudio en temas de subvención de los ayuntamientos de Madrid. Bueno, y la plataforma regional de la escuela pública en la que está integrada la FAPA y que se reúne el martes 7 a las 19 horas.
Sí, es una reunión que llevábamos tiempo pidiendo, tanto nosotros como FAPA, como las APAs que estuvieron en nuestra asamblea informativa, porque queremos poner en valor, como siempre, a la plataforma regional como punto de encuentro de toda la comunidad educativa.
Veo para el día 8 en la agenda de la FAPA un curso de formación sobre gestión de APAs en tres cantos. Pero este es el miércoles 8 a las 17:30 horas. Está ya empezado este curso, creo, ¿no?
Sí, lo que estamos haciendo con los cursos, aparte de hacer la federación, es si alguna zona sabe que tiene un número amplio de personas interesadas, dentro de nuestras posibilidades, nos desplazaríamos a esa zona, a esa delegación.
Uh-huh. Y pasamos en ese calendario de esa agenda de la FAPA, eventos, el pleno de la Cumbre Social de Madrid para el jueves 9 de octubre a las 10 horas. ¿Participa también la FAPA o la Cumbre Social? No, sí, claro,
sí,
que participa.
En la Cumbre Social también estamos. Estamos además en la Comisión Permanente de la Cumbre Social.
Este organismo comenzó, digamos, con muchas entidades, asociaciones, grupos y demás, y bueno, tenemos noticias como, al menos a nosotros nos llegan noticias como un Guadiana de actividades, ¿no? Que pasa tiempo sin saber nada, de pronto aparece. ¿Hay algo que se esté preparando desde la Cumbre Social?
La Cumbre Social es un foro de debate. lo que se hace nuevamente se reúne pues semestralmente o cuando se considera necesario. Lo que ha pasado en Madrid es que hay muchos foros parecidos.
Sí.
Teníamos el foro social. Entonces, lo que pasa es que al final los que nos estamos moviendo en muchos sitios porque se están duplicando los espacios. Uh-huh. Entonces, sí que es algo que deberíamos analizar de cara a conflictos como el que tenemos en la educación, que va para largo, que lo que no podemos estar es repartiendo los esfuerzos en muchos sitios, uh-huh. que al final puede pasar incluso si hagamos cosas contraproducentes unos y otros.
Sí, efectivamente. De hecho, ese mismo día, jueves 9 de octubre, veo que hay una convocatoria para del profesorado de la Marea Verde. En ese sentido, pues...
La Marea Verde, que nosotros la llamamos Asamblea del Profesorado, porque en la mayoría la proporción que está es profesorado. Entonces nosotros vamos siempre, y cuando se vota, por ejemplo, no votamos porque lo consideramos eso, un foro de debate, no de tomar decisiones. Que puede votar una para que se presente, imagínate que va a Asun, levanta la mano y levante la mano el presidente de la Cine de los Ríos y valga lo mismo el voto de Asun, que es un voto crítico y sabiendo, pero claro que 900 zapas de al lado, entonces un poco hay que visualizarlo. Y hemos encontrado situaciones en que hemos apoyado tantas cosas que decíamos, ¿dónde nos hemos metido, no? Como Marea Verde.
Bueno, pues ese mismo día en vuestra agenda tenéis una presentación de la Federación Madrileña de TDHA. TDA, sí. Que dice todo el mundo, sí. Abreviando.
Sí, pero bueno, sí que puede tener a veces interactividad y otras veces no ir acompañado. Estuvimos en la presentación de un libro en el Ateneo hace 2 semanas, creo recordar, de una persona que invitaste a la radio hace un par de años. Uh-huh. Tiene un nombre extranjero, sí, que puede ser, ¿te suena? Tiene libros de la naturaleza, de cómo los niños se tienen que ensuciar para educarse.
Sí, sí.
Y sí que es un tema que preocupa a las familias. Normalmente hacemos ponencias y encuentros, pues enfermedades raras, trastornos uh-huh. del lenguaje. Y estaremos en esa reunión.
Yo recuerdo, sí, pues a la directora del Colegio Virgen del Cortijo, que tienen un aula, pero bueno, no sé si tiene relación con esto. Echaremos un poquito la vista atrás a ver de qué se trataba, porque en este momento me has pillado totalmente... No me acuerdo. Bueno, pues una semana completa con esto, que es lo que aparece en la agenda, pero que al mismo tiempo está esa convocatoria de movilizaciones, ¿no? Se publicó ya el encuentro del que estuvisteis hablando, Asun y tú, Arantxa, respecto a lo que es el arranque de curso y lo que las APAs allí contaron, ¿no?
No lo hemos publicado porque es la base de un informe del sistema educativo madrileño, entonces queremos esperar a publicarlo completo, porque es un trabajo exhaustivo y lo que no queremos es que alguien lo vaya a utilizar. Entonces, una vez que se cuelgue, que aparezca con nuestro logo y con todo el completo. Y sí, sé que Asun estaba interesada y que no se preocupe, que lo va a tener en breve.
Muy bien.
Bueno, pues estamos en este arranque de curso con muchos informes que empiezan a ser públicos. ¿Algún tipo de novedad en cuanto a cursos o estrategias, Arantxa?
No, que revisen nuestra página web el calendario de eventos porque hay muchos cursos de formación para las APAs.
Vale, pues vamos a hacerlo despacito, ahora no, porque ya... Estamos con poco tiempo y podemos anunciar que dentro de unos minutos contaremos también en este espacio con José Luis Pazos como miembro integrante de CEAPA, que es una de las entidades, como todos ya y todas sabéis, de esa plataforma estatal por la educación pública. Así que ya hablaremos hoy con José Luis. ¿Vale?
Muy bien. Buena semana educativa.
Pues igualmente, un abrazo y hasta la próxima semana.
Un beso, Arantxa. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues tenemos un problema esta semana, Asun. No me mires así. Y es que el asunto de la elaboración, el resumen de las noticias ha sido prácticamente, imposible. Entonces, Te voy a pedir un favor, y es que vamos a usar solo, en cuanto a convocatorias, estas que nos han llegado de la Marea Verde, y repasamos solo alguna nota, pero con un formato distinto, para ambientarnos en esa actualidad informativa y convocatorias. Pues ponemos también esta sintonía que queremos cambiar todas las semanas y que todavía no hemos cambiado, ¿vale? ¿Qué tal así? Más formales, ¿verdad?
Seriedad ante todo.
Bueno, pues adelante.
Martes 7, Asamblea de la Plataforma de Moratalaz a las 6 en el IES Juana de Castilla. Miércoles 8, como siempre, Día de la Camiseta Verde. Jueves 9, Asamblea de la Marea Verde Madrid a las 5:30 en la Sala 2.1 de la calle Lope de Vega 38. El sábado 11, manifestación Paremos los tratados de comercio e inversión no al fracking a las 6 en Atocha, Plaza de la Provincia. Y también una charla de debate sobre educación y motivos para una huelga a las 6 en la Plaza de Ángel Francés. El día 13 habrá una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez a las 5:30 en los locales de Comisiones Obreras en la carretera de Andalucía 45. Y del 24 al 26 de octubre, Semanas Internacionales de Teatro para Niños y Niñas, promovida por la agrupación Acción Educativa. Y la Marea Verde propone 12 meses, 12 luchas por la educación pública. Y hay propuestas de apoyo al encierro de Acipreste consensuadas en la Asamblea Marea Verde Madrid del 11 de septiembre. Toda la información podemos encontrarla en la página web de la Marea Verde Madrid.
Bueno, no es suficiente la sintonía para dar esa información. La verdad es que, bueno, hay muchas noticias, además de estas que has comentado o que has leído. Tenemos, por un lado, esos 104 días que cumple ya el arcipreste ocupado, como llaman, que es impresionante. Siguen exigiendo esa escolarización que habían solicitado madres y padres, y ya son 104 días de ocupación, o desde el inicio de la ocupación. Otras noticias que hemos encontrado, que nos han llegado, tienen que ver con la asignatura de programación. Hay una dirección, sí hay dinero, telefónica tras el negocio de la nueva asignatura de programación, y hay un hashtag que es dile a González dónde recortar. En fin, no lo hemos podido comprobar, otro tipo de noticias, está el calendario y no, esto ya lo has leído tú. Entonces os comento simple y, no sé, muy rápido, muy rápido. Por un lado, la Plataforma de Vallecas convoca para el sábado 11 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza del Ángel Francés, gradas del Fontarrón, charla por la educación pública, motivos para la huelga educativa. Después habrá coloquios sobre los temas expuestos, y bueno, para quien quiera ir, está el Metro Buenos Aires, los autobuses 63, 141 y 143. Como os decía, Vallecas y Numantina son los convocantes, y charla por la educación pública, motivos para la huelga educativa. Hemos encontrado también informaciones de la tarjeta FAPA, que hay nuevos acuerdos, y bueno, pues esto se puede ver en la página web.
Sí, toda esa información sobre cada vez que hay descuentos en algunos servicios, creo que en este caso eran clases, algún tipo de clases de baile. Antes, hace unas semanas había para ir a la Snow Zone de
este sitio donde se puede esquiar, sí, dentro de un receptáculo, dentro de un centro comercial, pues también la tarjeta de la FAPA tiene
Xanadu
descuentos.
Era, ¿no?
Sí, eso, el centro comercial,
bueno,
Xanadu.
Aquí no hacemos publicidad.
Ah, pero vamos, todo ese tipo de descuentos se puede encontrar en la página web de la FAPA, y todas aquellas asociaciones que pueden pedir estas tarjetas a la oficina de la FAPA Ginés de los Ríos y se las mandan para repartirlas entre los diversos socios. Que, por cierto, nosotros tenemos que pedirlas esta misma semana para ver si cuando ya tengamos la reunión de socios podemos repartirlas.
Pues, bueno, para no... Con esta gran improvisación, aburrida gente, hemos recibido la nota de prensa, por ejemplo, de Comisiones. Explota la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Comisiones denuncia que la situación vivida por el alumnado esta mañana en el IES San Blas, y esto es nota de prensa del día 2 de octubre, es consecuencia de la cerrazón de la consejera de Educación de no aumentar plazas. La Consejería de Educación ha dado instrucciones a los centros de que no recojan solicitudes para evitar tener listas de espera y ocultar la demanda.
Pues permíteme un comentario, y esto es que es inaceptable. O sea, querían fomentar la formación profesional, incluso dejaron centros exclusivos para la formación profesional y están, no están admitiendo alumnos.
La verdad es que en esa línea nos ha llegado también una nota de STEM, otro sindicato de profesores, hablando de una reunión informativa respecto a este asunto de la formación profesional, que va a ser el martes 7 de octubre a las 18 horas, supongo que en la sede de STEM, sí, efectivamente, en la calle Ferrocarril 22, primero, para leer solo y que no sea interpretación mía, con la implantación de la nueva FP básica, que en Madrid además viene acompañada de la FCT extendida, el STEM viene analizando y actualizando contra la inmigración, contra la implantación de la FP dual durante los dos últimos cursos. Bueno, es un gran problema este de la formación profesional.
Bueno, ahora José Luis Pazos nos podrá informar, porque en la asamblea informativa lo que nos comentó es que la Cámara de Comercio, que eran las que estaban implicadas en la organización de la formación profesional dual, se estaban negando a... porque no podían, no tenían recursos, no tenían capacidad para poder participar incluso por parte de las empresas en esta formación profesional dual.
No, un desastre. Bueno, veo aquí también publicidad del SIMO. Para los días 16 al 18 de octubre, las tecnologías en el ámbito docente de la universidad es uno de los programas, y bueno, el SIMO es sobradamente conocido y tiene sobrados medios de difusión, pero no sé si a alguien le interesa, nos ha llegado aquí, consigue tu pase de acceso gratuito a la feria. Pues que escriba a quien quiera, pues a radio@fapaginesdelosrios.org, y le reenviamos este correo invitando al SIMO. Y bueno, yo creo que ya es suficiente de tanta improvisación, ¿verdad, Asun? sentimos no haber podido elaborar, porque nos gusta además repasar qué dice la administración, tanto el ministerio como la consejería especialmente, y algo la prensa, ¿no? Pero bueno, así son las cosas y así intentamos contarlas. Así que, bueno, vamos a la siguiente sección, que para descargar tensión va a ser música maestra. Hemos pensado que en una semana de actividades inesperadas, en las que todavía va a haber encierros y también pues esos abrazos a los centros educativos, hay un tema, una letra que ha sonado pues en muchas reivindicaciones ya y que indica ese espíritu que hay de continuar, de seguir. Seguro que no es la primera vez que escucháis a Macaco en Seguiremos. A ver qué os parece.
Sí. Y otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud.
frente cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. Transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí,
es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando.
Bueno, lo que es el subconsciente, Asun, ¿te das cuenta de que íbamos a poner el toma la palabra, que es la sección en la que entramos, y hemos puesto la sintonía que utilizamos de Friends, de Amigos, que para Actualidad de la FAPA y no para el toma de la palabra? ¿Por qué? Pues porque en definitiva seguimos de algún modo con la FAPA, aunque tengamos con nosotros como portavoz de CEAPA al presidente de la FAPA. Esto parece un juego de palabras. José Luis, bienvenido. Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Luis Pazos ya es conocido. Bueno, conoces también a Asun, que es la presidenta del Rosa Chacel. Y hemos estado hablando hace un ratito de nada con Arantxa Ventura sobre precisamente esta convocatoria de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que convocaba una semana de movilizaciones y que bueno, en la primera página, según se abre la página web de la FAPA, Semana de Movilizaciones por la Escuela Pública, es la primera información. Desde la plataforma y desde CEAPA, ¿nos puedes comentar y concretar esta movilización, esta convocatoria?
Bueno, en la última reunión que se tuvo de la plataforma estatal, pues se concretaron varias cuestiones, ¿no? Desde luego estaba encima de la mesa la propuesta de huelga a finales de octubre que había traído el sindicato de estudiantes ya hace varios meses, antes del verano, y bueno, una propuesta también de comisiones que ahora, bueno, aprovechando de alguna manera esas fechas, traía también a la plataforma de llevar una huelga conjunta. Y una de las cuestiones que se debatió, con independencia del recorrido que pueda tener la huelga educativa o no, es la posibilidad de hacer otro tipo de actuaciones que pueden servir, por un lado, de canalización hacia los centros educativos para que aquellos que en estos días, que son muchos, están en una situación, en el arranque de curso, de que les faltan profesores o se los quitan de repente, les cierran aulas cuando no esperaban que se las cerraran y tal, bueno, pues tuvieran una semana en la que, en lugar de hacerle encierro ellos solos, los pudiéramos hacer todos de alguna forma unidos y dar un cuerpo de encierro a nivel estatal, porque muchos centros lo hacían a la vez, ¿no? Ese fue el enfoque y, por tanto, claro, pues es una propuesta un tanto descentralizada, si lo queremos ver así, pero con el enfoque de poder llegar a una unidad de actuación durante una semana concreta. Y hoy pues se supone que muchos centros están o empezando este encierro o lo van a empezar durante la semana, y el formato que se les decía y se les ha dicho es como vosotros queráis, los días que queráis y con la duración que queráis. Faltaría más que se le tuvieran que dar o se le dieran instrucciones a la gente de cuándo se deben cerrar y por qué, ¿no?
Desde luego tienen un valor muy simbólico el abrazo a los centros educativos. De igual forma que se ha realizado pues no hace mucho, recuerdo, con el hospital Ramón y Cajal, ¿no? Abrazar un hospital de esas dimensiones es muy simbólico, muy significativo, y bueno, pues es una medida que aúne, que permite hablar, encontrarse, y sin embargo los encierros, hemos leído hace un momento que el arcipreste de Ita o el arcipreste ocupado, como también lo llaman en algunos medios, continúa con 104 días de reivindicación.
Sí, sí, bueno, el tema de los abrazos es evidente que no es algo que haya aparecido ahora, llevamos mucho tiempo haciéndolos en las últimas huelgas y manifestaciones, y los centros que han ido haciendo movilizaciones, pues llevamos haciendo abrazos durante los últimos años, ¿no? Tampoco un encierro es una novedad, quizás sí el enfoque de hacerlos todos juntos de esta manera en una semana concreta, ¿no? Pero bueno, la Cipreste es uno de esos centros que en un momento determinado decidió iniciar un encierro por una causa justa, que es que se permita escolarizar a niños en un centro que han pedido y que no se les permite por la única razón de que han pedido escuela pública. Si hubieran pedido otro tipo de modelo de escuela, la consejería hubiera movido ficha para darles ese aula, pero como pidieron pública, pues cometieron un pecado desde el punto de vista de que la consejería entiende que hay pecadores, ¿no? Y bueno, pues ellos continúan, es verdad que la consejería ya ha dicho que ese aula no la va a devolver, pero las familias quieren seguir y desde luego cuentan con nuestro apoyo, ¿no?
El continuar con todo este tipo de acciones en un paso para muchos o para muchas que es ya la huelga y demás, sin embargo eso no se ha terminado de cuajar en la plataforma. Escuchábamos razones de Comisiones Obreras Madrid aquí la semana pasada para ir en esa dirección, sin embargo CEAPA se ha desmarcado.
Bueno, CEAPA ya trasladó a la plataforma que entendía que este no era un momento adecuado para hacer una huelga en educación por una sencilla razón. En el caso de las familias, por supuesto, no entramos en otros sectores. Y es que las familias en este momento no están pidiendo eso. Llevamos muchas, es verdad que las últimas, porque siempre ocurre así, las familias vacían los centros, y en las últimas hemos visto que el apoyo de las familias a las huelgas es muy alto, pero también hay una cierta sensación de cansancio de tirar de unas huelgas cuando otros sectores no tiran igual, ¿no? Y esto lo vivimos constantemente. Entonces las familias lo que nos están pidiendo, y además es una sensación que se recibe de forma unánime, porque así todos los representantes de las diferentes comunidades autónomas en CEAPA lo expresaron, es que las familias quieren más movilización, quieren mayor inteligencia a la hora de plantear las movilizaciones, y quieren también buscar otros escenarios que no sean la huelga de pérdida de horas lectivas, ¿no? Porque también hay muchos formatos de huelga, ¿no? No solamente la de cerrar el centro y quedarnos sin clase. Entonces, bueno, nosotros como CEAPA expusimos esto. En principio los estudiantes, el sindicato de estudiantes, pues mantiene su planteamiento de convocatoria de huelga, por supuesto es legítimo que lo haga, y el resto de sindicatos y de actores de la plataforma sindical pues están un poco esperando a ver qué ocurre, ¿no? Porque desde luego los sindicatos de enseñanza ya han dicho todos ellos que no van a convocar, y los estudiantes, bueno, pues seguramente alguna organización de estudiantes se sumará a la convocatoria del sindicato de estudiantes. Y esto con carácter general a nivel estatal. Luego, por supuesto, cada territorio es autónomo, y así como Baleares arrancó con huelga este curso, por motivos concretos de la zona, Valencia también tiene movilización en formato huelga por parte de algún sindicato. En el caso de Baleares era la Asamblea de Profesorado, no los sindicatos como tal. Y bueno, pues en Madrid, que como federación es lo que nos atañe más directamente, pues la cosa está por ver, porque en principio los únicos que mantendrían una posición de hacer huelga, y bueno, tenemos que ver exactamente a qué tipo de huelga finalmente se van a sumar, sería Comisiones, además de, por supuesto, el sindicato de estudiantes. Nosotros esta semana esperamos tener una reunión de la plataforma regional, que ya hemos pedido la semana pasada, porque deberíamos habernos reunido, pero bueno, las fechas, los calendarios y también las necesidades de otras organizaciones pues seguramente nos han llevado a que hoy todavía no nos hayamos reunido para debatir algunas cosas, como por ejemplo qué va a pasar con la huelga en Madrid, ¿no? Y nosotros sí vamos a llevar una propuesta a la plataforma regional, que está hablada, meditada y consensuada dentro de la Junta Directiva de la Federación, que esperamos tenga buena acogida, pero en cualquier caso nosotros sí hacemos las cosas como pensamos que hay que hacerlas, que es primero llevar la propuesta a la plataforma, discutirla, debatirla allí. Si la propuesta se acepta, entonces ya da igual que la haya llevado, es una propuesta de todos. Y si no, pues cada organización es muy libre de hacer lo que considere, por supuesto.
En ese sentido, quizá los medios de comunicación estén airando más pues esas diferencias que puede haber ahora pues entre el sindicato de estudiantes, que pide por un lado adelante y tal, y otras organizaciones o sindicatos que se han quedado. ¿Puede ser parte también de una estrategia como para generar una imagen más débil de la plataforma?
Bueno, si están en esa estrategia, la debilidad no se demuestra con los titulares, se demuestra luego con las actuaciones, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que formamos parte de la marea verde, y la marea verde tiene una singularidad, como cualquier marea, como la marea del mar, y es que tiene momentos de flujo, de reflujo, de avance y de retirada, ¿no? Uh-huh. Y hay que ser inteligentes, porque de lo que se trata es de no perecer en la orilla, ¿no? Es simplemente tener una estrategia a corto, medio y largo plazo. La federación trata de tenerla y otras organizaciones entendemos que también. A veces podemos coincidir en esa estrategia y a veces no. Y el no coincidir no significa que se esté en una situación de debilidad. Otra cosa es que es verdad que es un año muy complejo, porque no solamente en mayo del año que viene tenemos elecciones autonómicas y municipales, sino que sobre todo lo que más en este momento revuelve un poco el asunto es que en diciembre, a primeros de diciembre, tenemos elecciones sindicales en enseñanza y todos los sindicatos de enseñanza necesitan diferenciarse del resto porque están en momento de captar voto del profesorado. Entonces unos entienden que lo tienen que hacer con formatos de huelga, otros entienden que lo tienen que hacer precisamente sin esas huelgas, y claro, pues los espacios de unidad se resienten, ¿no? Pero sí, no por debilidad, sino por las circunstancias del momento. Que algún medio esté interesado en resaltar esto, bien. Que haya organizaciones que se lo ponen muy fácil a los medios de comunicación interesados, pues también es verdad. Pero bueno, nosotros, como siempre, seguimos trabajando con calma, llevaremos esta propuesta, entendemos que es una propuesta lógica, por supuesto, una propuesta desde el sector de padres y madres y que piensa en los padres y madres, que es a los que representamos y a los que tenemos que dar respuesta. Y sí, bueno, veremos a ver en qué medida podemos encajar entre todos esa propuesta, ¿no?
Supongo que a veces las dificultades de los intereses de cada colectivo hacen que haya cuestiones que sean lógicas y que, sin embargo, puedan discurrir de manera difícil. Y me viene ahora a la cabeza una campaña que de la que oí hace poco y era intentando, dado que el ritmo de sueño de los adolescentes varía por temas puramente físicos y que pues retrasa la hora de dormir, pero no por malos hábitos, sino porque ya por naturaleza es así, pues hay una nueva campaña europea intentando que el horario educativo se adapte a realmente el rendimiento que los estudiantes, cuando es mejor ese rendimiento. Es decir, que en vez de comenzar las clases a las 8 y 20 de la mañana, pues comiencen a las 10 de la mañana, porque antes realmente están perdiendo el tiempo. No sé cómo, claro, si pero desde CEAPA o desde la FAPA habéis estado oyendo este tipo de campañas, de noticias, y lo habéis valorado.
Mira, la FAPA lleva, pues puedo decir que seguramente toda su existencia, pero lo que a mí respecta, que no puedo hablar de los 40 años que va a hacer la Federación, por supuesto, pero sí de algo más de la última década, nosotros siempre hemos dicho que los intereses del alumnado en cuanto a los horarios escolares no se tenían en cuenta nunca y que necesitábamos hacer un debate sobre tiempos escolares. Lo hemos puesto por activo, por pasiva, en todas las reuniones del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y hemos solicitado reiteradamente que la comunidad educativa se sentara a hablar de ello, y hemos hecho esas propuestas para que se incluyera en los planes de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. La verdad es que en esa propuesta siempre son todas buenas palabras, pero siempre nos hemos quedado solos. Cuando digo solos, no lo digo solo por la administración, lo digo también por los demás, ¿no? Sí. Porque al final aquí aparecen todos con sus necesidades, sus reivindicaciones laborales, que son muy legítimas, ¿eh? Igual que los padres y madres también tenemos nuestras reivindicaciones familiares, que también lo son, pero casi nadie, por no decir que nadie, piensa en cuál es el interés del menor. Y desde luego hay hechos y hay evidencias, esto está claro. Y los niños de primaria y de infantil tienen unos ritmos y los de secundaria tienen unos ritmos diferentes, tienen una entrada en la actividad más tardía, y es lo que tú comentas, y desde luego todos los estudios dicen que hay un pico en la mañana y otro pico en la tarde, y sin embargo, pues hay reivindicaciones laborales de que nos vayamos solamente a la mañana por una cuestión exclusivamente laboral, que no de eficacia ni de eficiencia en la educación, ¿no? Pero es uno de los retos, que nos tenemos que sentar a hablar de eso, ¿no? Como nos tenemos que sentar a hablar de muchas otras cosas. Pero ahí es donde luego chocamos con los intereses de otros sectores. Y así como nosotros entendemos que, y doy por hecho que los demás también lo deben entender, o la mayoría lo debe entender, que una posición diferente no significa que cuestiones la posición del otro, sino que tiene simplemente una posición distinta, y hay que intentar llegar a un punto en común, bueno, pues hay quien intenta simplemente imponer su visión, y si su visión no es la que se acepta, entonces pues todos los demás somos poco menos que traidores a la causa y a algo a cuestionar, ¿no? Y desde luego, pues nosotros tenemos la obligación, porque además son lo mejor que tenemos, de pensar en nuestros hijos y nuestras hijas, que son en primer lugar. Y desde luego que a esa campaña nos sumamos, pero como a muchas otras, como por ejemplo al hecho de que las familias no paguen los libros de texto cuando arrancamos el curso, porque es un mandato constitucional de gratuidad, y sin embargo nos encontramos todos los años con que los profesores de nuestros hijos y los centros educativos nos obligan a comprar libros, ¿no? Y bueno, pues habrá que intentar concienciar a la gente de que se mete en terrenos donde no deben, en este caso en el bolsillo de las familias, que es el bolsillo de la familia, no el bolsillo del que prescribe el libro, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que desde luego lo vemos de forma muy diferente y que pueden, si nos centramos en ellas, ser puntos de separación y de enfrentamiento, ¿no? Bueno, pues en la medida en la que seamos capaces de modular el mensaje y de buscar puntos de unión, pues podremos hablar de lo que nos separa en términos coloquiales, ¿no? Bueno, esperemos que pasen estos momentos de elecciones sindicales, de enseñanza y los otros, y que volvamos otra vez a la cordura, sobre todo si tenemos otro tipo de gobiernos que hacen otro tipo de políticas educativas, que eso seguramente facilitará mucho las cosas.
Desde luego, el momento este es difícil. Cualquier centro de trabajo, cuando llega la renovación de los comités de empresa, etcétera, se producen situaciones poco habituales, presencias que no suelen estar y que llegan con más asiduidad en esas fechas. ¿Por qué? Porque el sistema lleva a que quien no sale con un número de representantes es como que desaparece, y además desaparecen las ayudas que van o que conlleva esa representatividad, ¿no?
Sí, pero fíjate que está bien que eso se haga, que esa pelea la tengan, pero no vale todo. En esta vida no vale todo. No se pueden conseguir las cosas pasando por encima de todo lo demás. Es decir, no se puede plantear en un escenario en el que las familias no ven la huelga, que si no vamos a la huelga estamos yendo en contra de intereses X, ¿no? No, es que no la vemos. Es que las familias en este momento no están pensando en una huelga. En su inmensa mayoría, ¿eh? Aunque posiblemente nos gustaría pensar de otra manera, y posiblemente nos gustaría incluso hasta paralizar el país para ponerle freno definitivo a determinado tipo de políticas. Pero es que al final en este país hay 47 millones de personas, más o menos, y para paralizar determinadas cosas y determinadas actuaciones no necesitamos 5 iluminados, en los que me puedo incluir yo si queréis, que digamos lo que hay que hacer, sino que la inmensa mayoría de los que forman esa parte de masa de 47 millones, pues crean que eso es lo que hay que hacer y lo hagan. Porque no sirve de nada que CEAPA convoque una huelga si las familias luego no la van a hacer. Y al revés, si CEAPA no convoca una huelga y las familias lo quieren hacer, pues que no se preocupe nadie, que las familias la harán, ¿eh? Porque es evidente que el movimiento se construye, desde luego, de padres y madres, de abajo arriba, y no de arriba abajo, por más que algunos se empeñen en ver las cosas de otra manera. Nosotros no tomamos las decisiones en un consejo cerrado de 4 personas, porque las 4 personas, o 5, o 10, o 15, o 20, que están en las juntas directivas, aparte de que somos voluntarios, no vivimos de esto, estamos en las asociaciones de padres y madres, en los centros educativos, y compartimos los días con la gente que no está tomando a lo mejor esas decisiones en esas juntas directivas, pero que te expresa lo que piensa, lo que vive y cómo lo ve, ¿no? Entonces, hay que estar pegado a la realidad. Yo entiendo que hay personas que representan colectivos, pero que hace mucho tiempo que no tienen el contacto directo con el colectivo. Y bueno, pues luego las decisiones pueden no ser adecuadas.
Sin embargo, son muchos los puntos en los que los distintos colectivos coincidís dentro de esa plataforma tan variada. Y de hecho, estaba viendo ahora, por ejemplo, de pasada, acaba de llegarme un informe sobre el bilingüismo, la educación bilingüe en la Comunidad de Madrid, que han elaborado desde UGT, y me parece que ahí va a haber muchas coincidencias.
Pues seguramente, seguro, porque ellos han hecho un estudio, que ya tenemos el documento, que estamos, por supuesto, revisando con
Sí, bueno, había uno anterior de la FAPA, ¿no? A partir de las informaciones, hemos hecho varios.
Y ahora estamos revisando, como digo, este con tranquilidad, y vamos viendo que tenemos muchos puntos en común, ¿no? Y por ejemplo, ese informe dice que la mayoría de los docentes entienden que no se puede eliminar un proyecto de bilingüismo real, pero que sí que se tiene que cambiar este profundamente, porque no es un proyecto de bilingüismo real, ¿no? Que es poco lo que las familias decimos. Las familias no rechazamos el bilingüismo, sabemos que es necesario para nuestros hijos. No el bilingüismo, sino el trilingüismo, o más bien dicho, el polilingüismo, ¿no? Pero claro, lo que queremos es que no nos vendan humo. Que tengamos un proyecto que realmente busque eso, que no busque simplemente una segregación del alumnado, una elitización de una parte y el abandono del resto, ¿no? Es de lo que se trata. Este proyecto es un proyecto absolutamente segregador y clasista, ¿no?
Pues
y que solamente subsiste porque las familias, muchas de ellas, acuden a las academias privadas para compensar lo que no está pasando en los centros, ¿no? Porque con una inversión de menos de 15 euros por mes y niño en el proyecto, pues la verdad, poco se puede hacer, ¿no? Eso es lo que está invirtiendo la Comunidad de Madrid, nada más, ¿eh?
Pues leeremos esta semana este estudio de UGT sobre, bueno, es una encuesta al profesorado. Por tanto, en fin, vamos a complementar esos otros informes de la FAPA. Pues José Luis, muchísimas gracias por esta conversación, este encuentro en Radio FAPA. Vamos a ver qué tal esta semana y si tenéis noticias de centros, por favor, decídnoslo para ir tomando nota para la próxima semana, para el informativo.
Por supuesto, pues muchas gracias a vosotros. Y cuando tengamos respuesta a la plataforma regional de la propuesta que les vamos a hacer, ya os lo haremos llegar también para que podáis informar de ello.
Estupendo. Un abrazo y hasta pronto.
Igualmente, un saludo para todos.
Chao.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad. Y es que la vida pasa así.
O enseña a tu hijo a amar la libertad.
Estamos en Cuatro Notas con Carmen Nieto. Como algunos habéis podido ver o escuchar. Carmen, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Disculpa, la semana pasada tuvimos otra entrevista y ya el tiempo nos comió.
Vale.
Y ahora vamos justito, así
vale.
Que
pues
cuatro
¿cuánto
notas.
Tiempo, ¿cuánto tiempo dispongo?
Pues 5 minutos podría
vale.
ser.
Vale, venga, pues entramos ya de lleno en el tema. Como, no sé, para recordar a todas las personas que están escuchando, la última vez que intervine, hace 2 semanas, comentamos que íbamos a seguir hablando de las asociaciones de padres y claro, hablar de eso supone hablar de participación responsable. ¿Y qué supone esa participación? Que es conocer bien, para poder participar de manera responsable necesitamos conocer bien todo aquello que se relaciona con el ámbito donde vamos a participar. A los padres y madres nadie nos enseña cómo educar a nuestros hijos y debemos ser las familias las que afrontamos las situaciones que se nos presentan cada día. Por tanto, también participar desde las familias en el centro educativo va a conllevar conocer o tener acceso a esa información para que esté bien orientada y ese es uno de los objetivos que tienen las asociaciones de padres. Darnos o capacitarnos a los padres y madres para poder participar de una manera más adecuada y que podamos sacar, digamos, más de nosotros mismos, pero también aportar mucho para beneficiar al propio centro y al alumnado y, bueno, y a las familias. Entonces, recordar que trabajar en una asociación de padres pues va a suponer la libertad de elegir el trabajar ahí para todos los padres y madres, va a suponer solidaridad como un principio de bien común para todos, un compromiso social, porque nos vamos a corresponsabilizar con otras personas y, por supuesto, va a suponer también cierta autonomía, porque nosotros lo elegimos, pero también cierta autonomía respecto a los poderes públicos y económicos, porque aunque no nos van a hacer siempre caso, pero vamos a estar ahí intentando que las cosas cambien y que las cosas mejoren. Sí me gustaría comentar así algunas cosas que pueden ser de interés respecto a las asociaciones de padres, qué derechos tienen las asociaciones de padres. Entonces, ahora mismo se nos van reduciendo esos derechos, pero todavía, bueno, pues podemos tener reservado en el centro un espacio que esté diferenciado, incluso podemos tener, si hay sitio, pues una sala en la que nos podamos reunir, podemos tener acceso libre al centro sin sin tener, bueno...
Curiosamente, hoy nos comentaba, según llegaba Asun, que está aquí conmigo, que estaban pendientes de que empezaran los campeonatos escolares para poder entrar por la tarde a la sala del APA y poder trabajar allí.
Bien,
no es posible.
¿No es posible?
No. sí, tenemos acceso, pero solamente en horario de por la mañana, porque no hay ni
pero
no hay auxiliares
tarde,
de control por la tarde que abren el instituto.
Ya, claro. Esa es una de las, o sea, que aunque tenemos libre acceso al centro, bueno, libre dentro de que la dirección sepa que vamos a ir y demás, pero sí que es verdad que como no haya conserjes, o sea, que al final es quien controla el acceso y demás, evidentemente no vamos a poder acceder. Eso también hay que decirlo con claridad, ¿no? Bueno, también podríamos utilizar con preferencia las instalaciones del centro. Esto se acuerda en consejo escolar y esto, pero que los padres y madres debemos de saber, los que pertenecemos a las asociaciones de padres debemos de saber que esas forman parte de nuestros derechos. Y sí que quería comentar que algo que es muy relevante y que debiéramos de tenerlo en cuenta es que las asociaciones de padres es muy importante que trabajemos por proyectos, que no dejemos, digamos, como a buena de Dios el decir, venga, pues aquí ahora vamos a hacer esto o mañana hacemos lo otro, sino que elaboremos un proyecto, de que aunque sea por cursos, qué queremos hacer en nuestra asociación de padres y madres. Entonces, esto sí que hay que saber un poquito, pero bueno, hay manuales que en la propia CEAPA hay un manual muy interesante de cómo hacer estos proyectos para trabajar, qué cosas se necesitan, cómo se puede difundir, qué destinatarios tienen, bueno, lo que supone un proyecto en general, pero sobre todo lo que me interesaría hablar con para todas las personas es comentar un poco el tema de digamos, las preguntas frecuentes que nos podemos hacer, como es, ¿tenemos derecho a reunirnos en el centro? Que tiene que ver con lo que acabáis de comentar, ¿no?
Esto sería como un cuestionario.
Sí, pero bueno, estas son preguntas que nos hacen frecuentemente a las federaciones y a CEAPA también.
Intentamos responder a Sun y yo. Derecho, sí. ¿Sí? ¿Acertado o no?
Ah, me dices a mí.
Sí, no, que vayas dando las preguntas y ver si tenemos idea.
Sí, tenemos derecho, pero siempre va a haber ciertas limitaciones, como una de ellas es la que habéis comentado, que si no hay alguien que esté en el control de acceso no vamos a poder entrar. Y luego también tengo que deciros que aunque tenemos derecho, la verdad es que a veces determinados equipos directivos no favorecen eso. Entonces hay que pelear por ese derecho que tenemos, que está reconocido, pero que hay determinados equipos directivos que nos dicen que no vamos a poder porque interrumpimos, porque no hay instalaciones suficientes, porque en determinadas horas es molesto entrar en el centro. Entonces, claro, ahí vamos a tener que peleárnoslo, pero debemos de defender que tenemos derecho, ¿no? Otra pregunta que se nos hace es, ¿la dirección puede negarnos el acceso al centro y a los documentos? Bueno, pues estos son derechos establecidos en la ley vigente. Entonces, la dirección debe facilitar el acceso al centro y a la información, sobre todo a la información que es pública. Indudablemente, ciertas cosas que son confidenciales no vamos a poder acceder.
Claro, pero perdona, Carmen, el problema es saber cuál es la documentación pública y cuál es la documentación.
Vale, entonces, si os parece, porque como tenemos poquito tiempo, voy a comentar una cosa y si os parece, podemos responder el próximo día, si os parece bien, ¿a qué documentos tenemos derecho a pedir y decir también que cuando tenemos situaciones conflictivas porque no nos dejan acceso o bien al centro o bien a determinados documentos que si os parece bien lo hablaré el próximo día, lo que debemos hacer es presentar por escrito lo que queremos, porque lo que está escrito, esto de cara a la inspección es muy importante también, porque las palabras se las lleva el viento, de hecho. Sin embargo, un documento, un escrito, un texto en el que se pide, en el que se solicita que determinado documento que sabemos que es público, lo queremos ver, que nos lo tienen que facilitar, eso ya tienen más reservas para prohibirnos esos documentos. Entonces, por no alargarme más, si os parece, y dicho un poco esto, podríamos hablar de más preguntas y si queréis, el próximo día hablamos de los documentos a los que tenemos derecho y podemos continuar hablando de estas preguntas que se nos hace con frecuencia y que los padres y madres desconocemos muchas veces. ¿Os parece?
Muy bien.
Perfecto, pues entonces quedamos ya así para la próxima semana.
De acuerdo, pues un abrazo para todos.
Y buena semana.
Al próximo día, igualmente. Gracias.
Un beso, Carmen. Adiós.
Chao.
Hasta luego.
Libertad. sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a canas honradas.
Bueno, refranes tenemos para todo, pero quien más y mejor los sabe utilizar es Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal? Estás un conmigo y queríamos ver en esta semana de encierros y abrazos a los centros educativos, ¿qué es lo que piensas o cómo lo harías sapiencialmente?
Yo creo que eso tenemos que apoyarlo con toda la firmeza del mundo. Yo, mira, he hecho aquí un pequeño escrito que titulo, si me permitís leerlo.
Adelante, Valentín.
Los abrazos.
Perfecto.
Y digo, hay el firme propósito de abrazar con ilusión a los centros donde a todos los niveles se imparte la enseñanza pública. El abrazo consiste en rodear el centro formando una cadena humana con docentes, alumnos y sus familiares y cuantas personas se quieran unir a ella en apoyo de la enseñanza pública y del personal docente que lucha día y noche para defenderla. Cuando algo o alguien recibe un abrazo, cuenta con el cariño y el apoyo de quien le abraza. Pero hay un abrazo que no nos gusta. El abrazo que le da el oso a la víctima para asfixiarla y matarla mejor. Ese es el abrazo que Bert y sus secuaces quieren darle a la enseñanza pública antes de devorarla. Pero somos tantos a defenderla que se romperán los brazos antes de tocarla. Además, ya estamos duchos en ese refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es el mazo que machacará las pérfidas intenciones de Ver y sus secuaces contra la enseñanza pública. Así lo afirmamos todas las personas progresistas y amantes de la enseñanza pública, que es la garantía del porvenir de nuestros jóvenes y nietos. Así es como yo veo que se debe de dar ese abrazo a los centros y docentes donde se imparte la enseñanza pública.
Bueno, pues Valentín, Valentín, te vamos a dar un abrazo muy grande y vamos a darle ese abrazo a todos los que esta semana vayan a poner en marcha ese tipo de movilización para demostrar el apoyo a la educación pública. Muchas gracias por tu texto, por tu refrán, por tu reflexión y por tu sabiduría.
Y mucho ánimo a todas las comunidades educativas.
Valentín,
¿sí?
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta la próxima semana y un abrazo muy fuerte a todos.
Pues igualmente a toda la comunidad educativa. Buena semana educativa en esta semana de movilizaciones.